El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy buenos días, qué gusto me da saludarle en este fin de semana. Espero que el sábado particularmente y que este momento que estamos viviendo, que es el importante porque, pues como decía mi abuela, uno no tiene garantizados los próximos 5 minutos, disfrutemos lo que sí tenemos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es sábado 15 de junio de 2024 y le presento con mucho gusto el resumen informativo. Iniciamos con las noticias nacionales. Saldo de un muerto y 3 lesionados arroja accidente carretero del equipo de Claudia Sheinbaum en Coahuila. Iban a acompañar al presidente López Obrador en su visita a la mina Pasta de Conchos. Por cierto, se comprometió Claudia Sheinbaum a continuar la búsqueda de mineros en Pasta de Conchos.
Que si por alguna razón estos trabajos no pueden ser culminados de aquí a que yo tome posesión, me comprometo con ustedes a continuarlos.
El presidente López Obrador anuncia que reactivará Altos Hornos de México.
Ese señor ya entregó todas las acciones y ya hay condiciones para que se pueda recuperar esa fuente de trabajo.
Detienen a 5 elementos de la Guardia Nacional por la masacre registrada el pasado domingo en León, Guanajuato. En el ataque murieron 4 mujeres y 2 niños.
Esto por lo que corresponde a las normas de las Fuerzas Armadas. Falta la investigación que está haciendo la Fiscalía. No, es que no quiero adelantar nada hasta que tengamos toda la investigación.
Aplicarán encuestas este fin de semana para conocer la opinión de la población sobre las reformas al Poder Judicial, anuncia Claudia Sheinbaum. A pesar de que perderá su registro a nivel nacional, el PRD sobrevivirá en 12 entidades del país. Al cierre de año, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles habrá recuperado el monto de inversión para su construcción, afirma su director. Muere a los 79 años Jean-Zucker Curi, sentenciado por pornografía infantil y corrupción de menores. En las noticias internacionales, los líderes del G7 pidieron a Hamas que acepte el acuerdo de alto al fuego incluido en el plan del presidente estadounidense Joe Biden para Gaza, al tiempo que instan a Israel a que se abstenga de llevar a cabo una ofensiva militar a gran escala en Rafah. El Papa Francisco advirtió contra el uso militar de la inteligencia artificial y pidió la prohibición de las llamadas armas autónomas letales durante un discurso en la cumbre del G7 que se celebra en el sur de Italia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó la propuesta de Vladimir Putin, quien ofreció un alto al fuego a cambio de que Kiev renuncie a ingresar a la OTAN y ceda los territorios ucranianos parcialmente ocupados por los rusos. La ONU pidió medidas globales para reforzar la lucha contra la mutilación genital femenina transfronteriza y transnacional. Más de 1 millón de musulmanes inician la gran peregrinación en la Meca. Los participantes que el lunes ascendían a 1.5 millones enfrentarán este año el intenso calor. La princesa de Gales, Kate Middleton, asistirá al tradicional desfile Trooping the Colour este fin de semana, en lo que será su primera aparición pública desde que anunció que está luchando contra el cáncer. Vamos con las noticias locales. El gobierno mexicano ofrece disculpa pública a los habitantes de Temacapulina, Cacico y Palmarejo por violaciones a derechos humanos en la construcción de la presa El Zapotillo.
Hoy el Estado mexicano, el gobierno de México, viene a reconocer esas violaciones de derechos humanos y a pedir disculpas, reconociendo que las cosas pudieron ser distintas.
Lanzará el gobierno estatal programa para renovación de taxis Tsuru en Jalisco.
Lanzamos ya el programa de apoyo de renovación de flota a los Tsurus, a las unidades más viejitas que son las más inseguras contaminantes de taxis.
Industriales exigen a la Comisión Federal de Electricidad mejorar la infraestructura eléctrica.
El problema que tenemos es la conexión y distribución, no es la falta de energía, es la falta de infraestructura para conectarnos y distribuirla, que es cosas diferentes.
Restauranteros esperan aumento en ventas hasta de un 40% en el Día del Padre.
Bueno, nosotros como restauranteros creo que podemos hablar de un 30, un 40% de aumento durante el fin de semana de ventas. No, el Día de la Madre podemos hablar de un 100, un 120% arriba de las ventas normales.
Encuentran más cuerpos en fosa clandestina de Chulavista.
Metieron máquina, han estado haciendo pues el trabajo de exhumación bien, y el día de hoy pues la actualización queda en esa cifra de 10 cuerpos en calidad pues de osamenta.
Este es el resumen informativo con el que les saludamos todo el equipo de Sábado en Metrópoli. Muy buenos días, esperando que haya tenido una gran semana, que este fin sea muy bueno para usted en todos los aspectos. Les saludamos mi compañera Luz Balvaneda. Luz Balvaneda estará atendiendo su comunicación, ya lo sabe usted, en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y tenemos también, por supuesto, para usted, si prefiere WhatsApp o Telegram, estamos en el número 33-11-55-19-62. Vic, que no sabe fallar. ¿Cómo estás? Víctor Morales, allá en el control de audio, le saluda. Y ante este micrófono, su servidora, Mercedes Altamirano. ¿Y qué le parece si le decimos qué tenemos para usted esta mañana en cuanto a lectura se refiere? Ya sabe.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo... Le traigo un cuento ilustrado, que ciertamente ese es un cuento para niños, ¿no? Pero bueno, viene el Día del Padre también, y yo creo que a los niños les gusta mucho que papá o mamá, incluso, bueno, mamá o papá, cualquiera, les cuente un cuento. Pero los papás, bueno, yo recuerdo mucho a mi padre, que era el que me contaba los cuentos, en gloria esté. Y me acuerdo mucho de él, y precisamente quizás en ese recuerdo infantil, y mañana que será el día del padre, y para aquellos que todavía tienen a su papá, que lo disfruten mucho, es que el día de hoy les quiero regalar precisamente este cuento ilustrado. El cuento es de Gina Jaramillo. Gina Jaramillo es mexicana, ella es autora de literatura infantil. Es cofundadora de las librerías La Moraleja y Orión Kids, allá en la Ciudad de México. Ha dedicado gran parte de su carrera a las infancias, impulsa el colectivo Niñezas Presentes y es curadora y desarrolladora de contenidos del Encuentro Internacional de Infancias y Juventudes Libres, diversas y creadoras de la Cátedra José Emilio Pacheco de la UNAM. Y de hecho es locutora también en la Ciudad de México, ella tiene un programa y pudimos conversar, fíjense, yo tenía este libro y de hecho hasta lo autografió para una persona de nuestra audiencia, para la persona que se lo vaya a ganar, puso con muchísimo cariño para ti y que, ay Dios, disfrutes de esta historia, vivan los quesos. Y bueno, pone por ahí un garabato, que supongo, bueno, entiendo que es Gina, pero es que está un poquito como complicada su letra, ¿verdad? Pero bueno, eso lo escribió, por supuesto, con mucho cariño para la persona que se va a llevar este libro. Y es que el libro se llama El Guardián de los Quesos. Es un cuento de una niña que presenta, bueno, más bien, sí. Es una niña que se llama Vivi, tiene a su papá Taro, a su mamá M y a su hermanita Mon. Pero también tiene mascotas, y entre esas mascotas está un gato que se llama Tigre. Y usted sabe que a los gatos, algunos, porque de hecho no todos lo hacen, pero a algunos gatos les gusta salirse a dar el rondín, ¿no? Ahí por la cuadra, y van de chismosos. Y este gato que se llama Tigre, resulta que en este rondín va descubriendo diferentes familias, las diversas formas de hacer familia. Y eso es lo que en este cuento Gina Jaramillo, que está ilustrado por Valeria Gallo, intenta pues mostrar a los niños, decir, a ver, tú puedes a lo mejor identificarte con alguna de estas familias que aparecen en este cuento y que Tigre el gato va descubriendo, ¿no? Y sobre todo lo hizo por una razón, porque de repente hay niños que han llegado a sentirse, o adultos inclusive, que cuando fueron niños llegaron a sentirse como excluidos porque no estaban dentro del perfil de la familia, ¿no?, que se supone que deberíamos de tener todos, papá, mamá, hijos y mascota. Y no, hay una gran diversidad de familias, desde aquel hombre que se queda solo porque queda viudo, o la mujer que queda viuda, o porque, como dicen por ahí, el papá que se fue a comprar los cigarros y ya nunca regresó, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de familias, diversas familias, formas de hacer familia. Entonces, eso es lo que precisamente en esta diversidad Gina Jaramillo intenta poner o ilustrarle a los niños. Decir, si tú te identificas con una de esas familias, está bien. Es parte de una circunstancia que a veces pues no hemos pedido. Y sobre todo los niños, ¿no? Ellos son ahora sí que los más inocentes y los que menos tienen que ver a veces con decisiones que podamos llegar a tomar los adultos. Entonces, bueno, yo le voy a presentar más adelante una parte de la conversación con Gina Jaramillo para que usted, como le digo, siempre tenga más elementos. Pero a lo mejor podría ser que un papá, un abuelito se gane este libro y pueda leérselo a su nieto, a su nieta, a su hijo, a su hija, no sé. Aquí está este entonces, El guardián de los quesos, de Gina Jaramillo, le digo mexicana a ella, está ilustrado por Valeria Gallo y es de la editorial Alfaguara. Y más adelante, de voz de la propia Gina Jaramillo, usted escuchará un poquito más al respecto de este trabajo literario. Vamos a hacer una pausa comercial y bueno, ya sabe usted cómo puede participar, es muy sencillo, díganos cuál es o cuál considera usted que es la noticia más importante de esta semana que concluye. Le pido por favor encarecidamente que si se comunica a través de WhatsApp o Telegram, déjeme su nombre completo. Esto es importante para poderle anotar en las papeletas, que ya sabe usted, lanzaremos al viento junto con las penas poco antes de que concluya este espacio informativo, para de esa manera saber quién será nuestro ganador del día de hoy. Vamos al corte ahora, Civic, y volvemos. Saludo con mucho gusto allá en la Ciudad de México a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, el todavía presidente de nuestro país, y la virtual presidente electa de México, Claudia Sheinbaum, estuvieron ya juntos en un mismo evento, y lo hicieron en Pasta de Conchos, en la mina donde hace 18 años un terrible accidente, una explosión de gas, dejara atrapados a más de 60 mineros. Y lo hicieron porque pues apenas hace 8 días se encontraron restos en una de las galerías de esta mina, restos humanos y restos del material con el que trabajaban. Descubriéndose también que donde se suponía que había habido una explosión, por lo menos en esa galería, pues no había ocurrido tal. Entonces, pues ya aquí las situaciones respecto de responsabilidades podrían comenzar a investigarse otras cosas, pero pues bueno, entonces de eso todavía no se habla, pero ya están dejándose ver, digamos, los nuevos resultados de la orden que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno, de que se investigara, de que se buscara como fuera posible a los mineros que habían quedado atrapados. Evidentemente, Claudia Sheinbaum, que estará entrando al cargo en 3 meses y medio exactamente, aseguró que en caso de que no hubiera más resultados o no se terminara la búsqueda antes de que terminara el actual sexenio, ella está dispuesta a continuar con estos trabajos en su administración una vez que se haga cargo.
Y los avances en la recuperación permitirán dar elementos para el esclarecimiento de lo ocurrido y también, por supuesto, a sanar no solo heridas familiares, sino también de todo nuestro país. Quiero expresar que si por alguna razón estos trabajos no pueden ser culminados de aquí a que yo tome posesión, me comprometo con ustedes a continuarlos con la misma voluntad y la misma determinación que ha tenido el presidente y su equipo. Y por supuesto vamos a ver la unidad de atención de medicina, sea hospital, centro de salud, que ustedes nos han pedido en este momento.
Pues ahí está justamente Claudia Sheinbaum. Por cierto que antes de que ella pasara, pasó el gobernador de la entidad, que es de extracción priista, y recibió tremendo abucheo. Y durante su mensaje, pues terminó aprovechando, o más bien tratando de hacerla de porrista también, para callar todos los gritos en su contra. Porrista de Claudia Sheinbaum, él mismo empezó a decir Claudia, 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 para que la gente repitiera. La gente empezó a repetir el nombre de Claudia y ya con eso acalló los abucheos en su contra, pero solamente por ese instante en el que pues él prefirió, me imagino, retirarse antes de tiempo para que no siguieran los abucheos, y regresó rápidamente a su lugar. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, independientemente de que dijo estar comprometido con esta causa de hallar a los mineros que habían estado atrapados, él dio otra buena noticia, la de que finalmente habían conseguido que el dueño de Altos Hornos de México cediera las acciones de la empresa al gobierno federal, y que con ello se podrán rescatar las fuentes de empleo que se habían perdido, aunque también este asunto le quedará como uno de los pendientes a la propia Claudia Sheinbaum.
No logramos el propósito de rescatar Altos Hornos de México, porque siempre hubieron muchos obstáculos. Estaba muy enredado todo porque había mucha corrupción. Pero saben que si logramos, y Claudia le va a dar continuidad, ya logramos desenredar todo. Un señor que no voy ahora a mencionar su nombre, que era un obstáculo, porque él era el que se oponía a que se rescatara la empresa y siempre quería imponerse con sus caprichos, y pensaba que todo lo podía resolver con sus influencias, con los poderosos. Bueno, pues ese señor ya resulta que entregó ya todas las acciones, y ya se puede aplicar aquello que mucho ayuda el que no estorba. Y ya hay condiciones para que se pueda recuperar esa fuente de trabajo que va a ayudar a toda esta región. Vamos a seguir.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. También, por cierto, antes de este evento, en el camino, en la carretera, por Monclova, porque Claudia Sheinbaum se fue en avión a Monterrey, y de Monterrey se fue en carretera hacia Pasta de Conchos. Obviamente tenían que pasar por Monclova. El vehículo de avanzada en el que ella, en el que iba la gente que iba adelante de ella abriéndole paso, se accidentó. Este vehículo chocó contra una camioneta y desgraciadamente, además de los heridos, hubo tres heridos, hubo una persona que falleció. Ella no era del equipo de Claudia Sheinbaum, sino que iba en el otro vehículo. Así es que la propia Claudia Sheinbaum, no en el evento, porque ahí no mencionó nada, sino hasta el final, cuando la chacarearon de la camioneta en la que iba junto con el presidente López Obrador, pues sí lamentó el hecho, y recordó o explicó que todos los heridos estaban en el hospital y que todo el tema iba a ser atendido también por el propio gobierno federal y por el equipo de Claudia Sheinbaum. Mi reporte, buenos días.
Te agradezco enormemente la información, Arturo, y bueno, me quedé pensando en lo que platicábamos ayer sobre Altos Hornos de México, de quien fuera, pues ese señor, como lo mencionó el presidente, Alonso Ancira, y el actor era Carlos Ancira, se apellidaban igual. Sí,
Andábamos por el apellido, ¿eh?
Sí, andábamos por el apellido. Nada más quería hacer como esa rectificación también contigo por Ancira, que, bueno, me parece no es un apellido muy común.
No, exactamente. Tienes razón. Pero sí, como dices tú, es Alonso Ancira y Carlos Ancira.
Efectivamente, el actor. Nada que ver con Alonso Ancira. Te agradezco enormemente la información, Arturo, y espero que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias.
Al contrario, buenos días y un abrazo hasta el lunes.
Hasta el lunes. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y bueno, hoy déjeme decirle, en ese momento la temperatura marca, o el termómetro marca 20 grados. Estaremos esperando una máxima de 34. Vamos a tener calorcito, así es de que más vale que por favor usted tenga en consideración que tendremos un alto índice de radiación UV en horas centrales del día. Así es de que esto es importante, tendremos combinación de sol y nubes, una máxima se espera, le digo, de 34 grados. Probabilidad de precipitaciones mínima, muy ligera, apenas de un 7%. Pero lo que sí le puedo decir es de que si en Jalisco no va a llover, para donde sí se está pronosticando por parte del Servicio Meteorológico Nacional que pueden recibir fuertes lluvias este fin de semana, serán 16 estados al sur, incluida la Ciudad de México y el Estado de México. Las precipitaciones se originan por dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico y en el Golfo de México, ambas con posibilidades de evolucionar a ciclón tropical en los próximos días. Y de acuerdo con el organismo, las probabilidades de que la zona de baja presión en el Golfo de México se convierta en ciclones de 40% y de 20% la que se ubica en el Océano Pacífico cerca de Oaxaca. Esta información, bueno, también para quienes vayan a viajar hacia el sur de nuestro país, para que también pues lo consideren, ¿no? Saber ahora sí que qué meten en la maleta en cuanto a ropa se refiere. Y por otra parte, también hay que seguir con el tema del cuidado de la hidratación. Estamos teniendo calor en la zona metropolitana, en muchos estados del país también. Por lo tanto, sí, es muy, muy relevante que usted se mantenga bien hidratado, porque desafortunadamente los golpes de calor se han generado pues de manera constante, y las muertes acumuladas durante la temporada de calor en nuestro país al momento, de acuerdo con las autoridades, son de 125 personas que han perdido la vida por calor. De esos fallecimientos, 112 fueron por golpe de calor, que son la mayoría, y 13 por deshidratación. Los estados más afectados por las defunciones son Veracruz con 43, Tabasco 18 y Tamaulipas con 15 muertes. En Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Yucatán, Querétaro y Sonora también se han registrado fallecimientos. Así es de que no lo echen saco roto, por favor. Manténgase hidratado. Igualmente sus mascotas, no los tenga en el sol, no los tenga alejados del agua, de lo fresco. También los animales lo resienten, también los animales pueden verse afectados en su salud. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted. Le recuerdo que el día de hoy tengo para usted este libro, este cuento ilustrado que se llama El Guardián de los Quesos, de Gina Jaramillo, ilustrado por Valeria Gallo, de la editorial Alfaguara. Tigre es un gato que se sale por ahí a dar el rondín en la cuadra donde él vive y descubre muchas familias, familias diversas. Y esto es lo que la autora pretende ilustrar, lo que la autora pretende ponerle a los niños, decir, a ver, hay tantas familias como te puedas imaginar. A lo mejor tú te identificas con alguna de ellas. Entonces, esta es la propuesta del día de hoy, El Guardián de los Quesos. Gracias por comunicarse con nosotros. Nos dicen, está a punto de concluir el sexenio de Enrique Alfaro, ni refundó Jalisco, ni existe nueva constitución, ni creció como lo prometió, pero sí refundió a Jalisco en la inseguridad, desaparecidos, etcétera. Lo único que él creció fue su ego. Saludos, José Luis Ramírez Martínez. También nos dicen, hola, soy Sergio Quesada, Alfaro entregará 67,000 pesos a cada taxi particular de nuestros impuestos, pero los ciegos del centro de la ciudad quedaron sin casa, en la calle. Ellos sí requieren ayuda del gobierno, una casa céntrica y sin lujos. Buen día, Alberto Reyes Anta, noticia de la semana. En 11 ocasiones López Obrador atacó en la mañanera a Xóchitl Gálvez, por lo cual es señalado pero no sancionado. Participo por el libro. Soy Juan Calderón y aunque no participo en la mecánica del libro, espero que quien se lo gane de verdad lo aprecie, ya que los cuentos infantiles suelen ser muy atractivos tanto en lo visual como en su contenido. Pasen buena jornada. Muchas gracias, señor Calderón. Ojalá que sí. Ojalá que los que participan por el libro le saquen provecho, particularmente pues es un libro que está dirigido a los niños y los libros o los cuentos suelen ser un momento de intimidad con los hijos, precisamente, de estar cerca de ellos, a los niños, creo que les gusta mucho que les lean cuentos. Entonces, bueno, mañana es el Día del Padre, qué mejor, ¿no? Podría ser que algún papá que tenga un hijo joven o inclusive, ¿cómo le explico? O abuelos también, ¿no? Que a veces se quedan con los niños, también los abuelitos leen cuentos, hombre, ¿cómo no? Entonces, bueno, aquí está la propuesta de hoy. Nos dicen, hola, buen día, soy Francisco Javier Castillas Ochoa, Paco Ochoa, noticia, que se sigan hallando más cuerpos asesinados en Tlajomulco por parte de grupos buscadores en lugar de las autoridades. Otra, lo intolerante de Mercedes Altamirano con Roberto Álvarez por las fallas de los equipos electrónicos y no por Roberto en la efeméride de ayer de Henry Mancini. Pobre de Roberto. Participo por el libro. Excelente fin de semana y semana entrante para todos ustedes y radioescuchas. Paco Chava, muchas gracias. Igualmente para usted. También nos dicen, ¿cuándo se ha visto que un presidente y el presidente le... A ver, ¿cuándo se ha visto que un presidente y el presidente electo salieran juntos en una gira? ¿Por qué el presidente le plantó un beso y abrazo a su sucesora? Solo digo, saludos, Hugo Gómez. Raúl Antonio comenta, dice, el misógino López Obrador eligió a Claudia Sheinbaum para sucederlo, para seguir siendo el poder tras el trono. No se equivocó la doctora, ya que se muestra sumisa, obediente a las órdenes del aprendiz del dictador. Buen día. Gracias, don Raúl Antonio, por su comentario. Que tenga también muy bonito día. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con usted. El libro que tenemos para usted el día de hoy es un cuento ilustrado. Se llama El guardián de los quesos, de Gina Jaramillo. Está ilustrado por Valeria Gallo y es de la editorial Alfaguara. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? De esa forma estará usted participando con nosotros. Le presento esta conversación con Gina Jaramillo, pues para que usted tenga un poco más de elementos y nos diga si quiere participar o no por este El guardián de los quesos.
Me da muchísimo gusto saludar y tener la oportunidad de conversar con Gina Jaramillo. Gina Jaramillo es difusora cultural, es escritora para niños, es locutora, tiene un programa de radio en la Ciudad de México y hoy en el marco de la Feria Internacional del Libro viene presentando un cuento llamado El Guardián de los Quesos. Gina, muchas gracias por aceptar esta conversación con Radio Metrópoli.
Hola, pues muy feliz de estar por aquí en la FIL y al contrario, gracias por interesarse en El Guardián de los Quesos.
En El Guardián de los Quesos tú haces una propuesta muy interesante para que los niños conozcan la diversidad de familias que hay. Quizás algunos de generaciones más anteriores crecimos siempre con la idea de papá, mamá, hijos. De repente, obviamente, el mundo se transforma, o no porque no existieran en ese momento, sino quizá porque no eran muy visibles, ¿no? O se quería constituir un solo modelo de familia. Y tú te atreves, en ese cuento, El Guardián de los Quesos, a explicarle a los niños precisamente que incluso si ellos tienen una familia distinta por la que han sido señalados, no es más que eso, distinta, pero seguimos siendo seres humanos.
Sí, justo tú acabas de decir una palabra que me gusta mucho y es visibilizar. Creo que por años hemos tenido invisibilizadas muchas cosas, incluso a las infancias. Y este libro lo que busca es hacer una invitación para abrir la conversación a la diversidad. Y fíjate, justo cuando venía para acá a la entrevista contigo, me encontré esta frase de la UNICEF que dice, celebra la diversidad, celebrar la diversidad acaba con la discriminación. Y me parece que fue muy oportuna porque justo es lo que estoy buscando con esta historia, abrirnos a múltiples familias, a múltiples formas también del amor, a entender que tantas familias como quesos, a lo mejor tú llegas al súper y habrá un queso que pues, no te gusta tanto, pero no por eso le vas a hacer daño al queso, ahí está, que exista y cada quien su vida, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece muy genuino de esta historia, uno, las ilustraciones, ¿no? Que Valeria Gallo hizo un trabajo espectacular. Si tú te fijas, todos los personajes tienen mucha personalidad, mucha gestualidad, la colorimetría, esta paleta de colores que es muy tersa, que es muy cálida, que va de un salmón hasta un dorado atravesando por el verde olivo y que siempre nos mantiene como en la calma. A veces pienso que en este mundo tan polarizado, tan violento, tan rápido, tan veloz, se nos pierden los pequeños detalles. Y el guardián de los quesos parte de lo cotidiano al extraordinario. Todas las escenas que tú vas a ver son cotidianas. Alguien trabajando, haciendo yoga, un hermanito conversando con su hermana. No son estos momentos extraordinarios que nos la vivimos esperando, sino es lo cotidiano lo que se hace extraordinario. Y sí, coincido contigo en que hay muchas familias o muchas personas que quizás hasta hace poco preferían mantener un perfil, el perfil conocido de las familias. Pero es una realidad también que el mundo es más amplio, que la diversidad merece también un lugar, una mención, ser parte de una sociedad y no señalar a nadie, ¿no?
Efectivamente, son dos aquí justamente para que los niños, porque son dos hermanitos que precisamente a través de una situación muy simpática tienen un gato que se les desaparece. Y al momento de estarlo buscando, es cuando ellos empiezan a descubrir, digamos, la gente alrededor. Y a mí también me parece el mensaje muy interesante, Gina, porque no conocemos a veces al vecino de al lado, menos al que vive tres casas para allá. No sabemos. Entonces yo creo que eso también lleva a que los niños puedan tener esta socialización, familiarización con la gente a su alrededor. Para hacer comunidad, creo que hemos perdido mucho el sentido de la comunidad.
Sí, sin duda esto que señalas, qué lindo, muchas gracias, eres la primera persona que me lo dice de muchas entrevistas y también queríamos encontrar ese espacio para conversar acerca de tu vecina, tu vecino, tu vecine, que si te necesita puedes asistirle. Cuando hablamos, por ejemplo, en el feminismo de la maternidad colectiva, que es esta gran utopía, bueno, pues inicia justo en las infancias, enseñémosles a nuestros niñes, a nuestros hijes, que es posible vivir en comunidad. Hace poco me platicaba un sociólogo amigo mío que en Europa la gente hace mucha comunidad y que en Latinoamérica somos muy sociables, de tal forma que somos muy, sí, compa, esto, la fiesta, pero no hacemos comunidad. Y creo que es muy importante regresar a la comunidad. Y no es cierto, ¿sabes qué? Me acabo de acordar quién me lo dijo. Me lo dijo Andrés Oppenheimer antier. No me lo dijo un sociólogo, me lo dijo Andrés Oppenheimer en su investigación para este nuevo libro. Y me llamó poderosamente la atención porque dije, claro, hay una gran diferencia entre hacer comunidad y ser una persona sociable. Y este libro justo busca generar comunidad, esa familia elegida que son tus amistades. Porque a veces es obvio que la familia nuclear pues no jala de la mejor manera. Bueno, pero pues, tienes a todas tus amistades a la mano, puedes generar nuevos vínculos desde el respeto, el amor, la empatía. Así que esto que tú mencionas está muy lindo. Muchas gracias.
No, al contrario, Gina, me parece muy importante que los niños lean, pero también tenemos una situación muy complicada de marginalidad en este país. Los niños a veces van a la escuela sin comer. ¿Cómo pueden aprender? La literatura, me queda claro que hay muchos autores que dicen que fueron rescatados precisamente por la literatura. Jordi Sierra Fabra, por ejemplo, español, que estuvo hace poco aquí, decía que eran muy pobres, pero que sin embargo descubrió los libros de alguna manera en una librería por ahí vieja que había, y eso dice que a él le salvó la vida. Entonces, pero no muchos niños tienen esta oportunidad.
Sí, eso que tú dices es una realidad. Yo creo que a veces dentro de nuestro circuito intelectual o en las ferias de literatura asumimos o damos por sentado muchas cosas. Sin embargo, yo también creo que es urgente buscar programas de democratización de la literatura, de la lectura, llevar a los márgenes, como bien mencionas, talleres de literatura, hacerles llegar también los materiales. ¿Qué sucede? Que hoy desafortunadamente sí hay infancias en completa y absoluta desventaja. Yo te diría que desde mi chamba, desde el día a día, hacemos lo más que podemos, talleres y, y tratamos de hacer fomentos a la lectura, hacemos en la UNAM el Encuentro Internacional de Infancia. Sin embargo, yo lo que diría es, sí, la situación es alarmante. ¿Qué sí podemos hacer como individuas, como individuos, empezar a impactar en nuestro círculo social cercano? No podemos esperar a que un gobierno solucione todo, no va a pasar. Creo que es mejor si pensamos en acciones cotidianas desde lo individual para así impactar a nuestra esfera social más cercana. Es lo que yo te diría. No tengo grandes esperanzas en que va a llegar un gran inversor o van a haber programas gubernamentales que cubran esta brecha. Sin embargo, creo que desde lo individual podemos tener acciones que sí incidan, por lo menos en una personita. Con que incidamos en una personita, ya está.
En ese sentido, y tú teniendo programa de radio, ¿cómo puedes pulsar si la gente empieza a entender la diversidad y a respetarla y a no verse distinto? Es como si tú tienes los ojos cafés y yo los tuviera azules, por decir que no los tengo azules, pues, pero no nos vemos distintos, simple y sencillamente tenemos un color de ojos diferentes, pero convivimos. ¿Cómo pulsas tú que la gente empieza a ver la diversidad, pues, como cualquier otra cosa? Es decir, no sé, tú comes tacos, yo un sándwich, no pasa nada, ya comimos y estamos juntas.
Sí, fíjate que a mí me pasa en el programa, yo tengo un show donde entrevisto a muchas personas a diario. Y lo que me he dado cuenta y me da enorme gusto es que las generaciones más jóvenes lo tienen más que naturalizado, asumido, conversado, integrado y ni siquiera es tema, pues, o sea, no es tema. Yo en las lecturas que he hecho del Guardián, las infancias me preguntan, ¿y qué le pasó al Guardián? ¿Está muerto el Guardián? ¿Sí es verdadero ese color? O sea, se concentran en el gatito o en la ropa de los personajes porque dicen que Valeria le pone mucha moda a sus personajes. Nadie me ha preguntado, oye, que si las dos mamás, oye, que si los dos papás, ni un chamaco, o sea, nadie. Se concentran en otras millones de situaciones. Con lo que voy a esto es que a veces desde nuestro adultocentrismo o nuestro conservadurismo introyectado, nos sometemos a ciertos límites. Entonces, volviendo al programa, yo veo que las nuevas generaciones, cool, súper bien, preguntan, están como con mucha apertura para conversarlo. Sin embargo, las generaciones más hacia acá, o sea, más grandes, yo veo como dos perfiles muy claros. Quien de plano niega el lenguaje inclusivo, quien de plano no está categóricamente en contra de que haya cambios, pero la gran mayoría, afortunadamente, están desaprendiendo. Y me gusta la palabra desaprender, porque aprendimos tantas cosas, tenemos tantos vicios sociales, tenemos tantas como tantas etiquetas, que ahora es momento de quitarnos esas etiquetas, desaprender todo lo que aprendimos durante años y abrirnos a la diversidad, abrirnos al respeto, a la empatía, a nuevas conversaciones.
Esa fue entonces la conversación con Gina Jaramillo, autora de este cuento ilustrado, El Guardián de los Quesos. La ilustración es de Valeria Gallo, de la editorial Alfaguara. Ya tiene usted, pues, más elementos para decirnos si le gustaría participar o no, precisamente por este ejemplar. Y leo precisamente sus llamadas. Javier Ruiz Rodríguez participa por el libro. Nos dice que la noticia es el calorón que sufrimos los últimos días. Jacqueline Herrera dice el informe del rector Ricardo Villanueva. Alejandro Fregoso Morán, la elección de nuestra futura presidenta a México lo gobernará una mujer. También tengo por aquí un par de comentarios. Dice Ramón González, por favor quiten el horrible monumento que pusieron sobre la glorieta de la Normal y que le hagan auditoría al presidente municipal de Guadalajara. Manuel Rodríguez de Alba, quien ha sido taxista por más de 43 años, nos dice lo siguiente. Tenemos dos sexenios que el gobierno estatal no nos autoriza la tarifa oficial. Esperemos que este nuevo gobierno que entra nos considere en este asunto. Con esa tarifa oficial que debemos tener, se disminuirían los abusos tanto de taxistas normales y de plataformas. Ahí pues su comentario, y siguiendo con otros más que usted amablemente nos ha hecho llegar a este espacio. A ver, nos dice Marta Georgina Martínez Aguilar, participo por el libro. Y bueno, le agradezco también el comentario. Marta Georgina, reciba usted también un fuerte abrazo, muy amable. Muchas gracias. Desde Tulsa, Oklahoma, Raúl Rosales Hermosillo. Gracias también por el comentario. Nos dice la noticia triste de la semana, Para mí es que dejaron a las personas ciegas sin hogar. Sí, caray. En fin, le vamos a dar continuidad a ese tema. Muy buenos días, soy Marina Ortiz Miramontes. La noticia es el beso de Judas, pero con tus efemérides me haces el día. Participo. Ah, bueno. Muchas gracias, Marina. Muy gentil por el comentario. Nos dicen Antonio Aro Gurrola. La noticia de la semana para mí es el calor y las lluvias que no llegan. Me gustaría participar por el libro El Guardián de los Quesos. Mi comentario es que siempre las personas buscadoras se encuentran más que las autoridades. Gracias. Mi nombre completo es Valvanera Águila Gil. También nos dice, me gustaría participar por el libro de hoy, El Guardián de los Quesos. La noticia de la semana sería una felicitación para todos los papás para mañana, que pasen un gran día. Saludos para todos. Héctor Carlos Cordero Arriola. Pues sí, ya desde que iniciamos ese espacio informativo, mandamos una felicitación a todos los papás que nos están escuchando. Ojalá que de verdad tengan un gran día con sus hijos, que la pasen muy, muy, muy bien. Los abuelos también, por supuesto, ¿no? Van incluidos ahí en el paquete. Buenos días, soy Óscar Miguel Lozano Quintero. Para mí la noticia es que el presidente pide ayuda a Estados Unidos y Francia para rescatar a marinos desaparecidos. Participa por el libro El Guardián de los Quesos. Bueno, desaparecidos en el fondo del mar por aquel accidente que hubo, de que cayeron en un helicóptero y los cuerpos no han podido ser rescatados. Digo, nada más precisando un poquito, pues. Gracias por sus programas. La noticia es que se siguen encontrando desaparecidos por grupos de buscadores antes que las autoridades. Deseo participar por el libro, nos dice María de Lourdes Urbina Bravo. Dice, buenos días, me llamó la atención el libro. No participo porque se me complica recogerlo, pero lo voy a buscar. Me parece un poco raro que la autora utilice ese lenguaje. Bueno, gracias por su comunicación. Gracias por la participación. Hay más, pero bueno, ya lo estaremos leyendo un poquitito más adelante. Por lo pronto, también nada más quería comentarle a propósito del tema de la renovación, o a propósito de los taxis, que en los próximos días la Secretaría de Transporte va a lanzar un programa de apoyo para taxis que utilizan el modelo Tsuru con más de 10 años de antigüedad. El secretario de Transporte, Diego Monraz, indica que en una primera etapa se apoyará a 300 dueños de taxis con 67 mil pesos para que renueven su unidad.
Y en este mes lanzamos ya el programa de apoyo de renovación de flota a los URUS, a las unidades más viejitas, que son las más inseguras, contaminantes de taxis, para que puedan renovar una buena cantidad de taxis. Son 20 millones de pesos a fondo perdido, se van a repartir alrededor de 67 mil pesos por unidad.
Bueno, estima el secretario que circulan 1.300 taxis tipo Tsuru que deben renovarse. Todavía falta conocer cuáles serán precisamente las normas, las reglas para poder participar de este programa de renovación. Porque a lo mejor no todo el mundo tendrá para comprar un automóvil nuevo, pero de qué año para acá, por ejemplo, es de que les van a prestar el dinero para que puedan conseguir un carrito, si no nuevo, usado. Pero ¿cuáles serán las reglas, pues, de este programa? Eso ya se estará dando a conocer posteriormente. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos al noticiero Notisistema de las 8 y regresamos con usted para la segunda hora de Sábado en Metrópoli?